Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, que transmitimos con muchísimo gusto de lunes a viernes aquí en Radio Universidad de Guadalajara, no solamente a través del 104.3 de frecuencia modulada en la capital del estado, sino en otras emisoras universitarias y también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, udgtv.com. Y ahí entra a Radio UDG o la radio que quiera usted escuchar y también nos puede estar sintonizando y también viendo, porque estamos transmitiendo también la imagen a través de las cámaras que tenemos aquí en estas instalaciones en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo y acompañándonos en este análisis crítico de la realidad que hacemos todos los días en Cosa Pública 2.0. Hoy tenemos un apartado que tiene que ver con información sobre el tema de desaparecidos y tendremos en unos minutos una entrevista con Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, un colectivo que ha estado denunciando que se siguen perdiendo carpetas de investigación de las denuncias que hay por desaparición de personas y pues lamentan que en realidad las autoridades no las están buscando. Vamos a hablar de este tema con Héctor Flores, también de las actividades que hacen de difusión de las fichas de búsqueda de sus hijos desaparecidos. Este fin de semana estuvieron en Zapopan, de esto vamos a hablar. Y también hay información oficial, como ya le hemos venido comentando en los últimos meses, cada semana la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas hace un corte en el que solamente hace énfasis en el número de personas que aparecen. Esa información la vamos a contrastar con los análisis que está llevando a cabo ya desde hace unas semanas a la fecha el doctor Víctor Manuel González Romero, en el que pues destaca un dato muy, muy preocupante. La semana pasada hubo más desaparecidos que en las 5 semanas previas y esto es algo que no informan las autoridades estatales, de tal manera que le vamos a informar. Le vamos a actualizar cuántas bolsas con restos humanos se han localizado en la fosa clandestina del Tizate en Zapopan, un recuento que hacen los colegas del diario El Mural y más información sobre el tema de desaparecidos. También tendremos información sobre otros temas, sobre, por ejemplo, Ciudad Neoliberal, sobre la crisis del agua, cómo está tan dura en localidades del norte del país, en torno a la crisis del agua que hay en Monterrey. Y estamos asistiendo a algo que los expertos venían advirtiendo desde hace algunos años. Expertos, y no solamente desde la academia, sino desde el activismo, desde la base, algunos dirigentes de defensas del territorio y de los bienes comunes, por ejemplo en la India, advertían que los próximos años serían guerras del agua y lamentablemente ya estamos viviendo estos conflictos entre comunidades por el agua que falta en cada una de sus comunidades. Y finalmente le actualizaremos la información de dónde estamos parados en términos de la pandemia. Sigue creciendo los contagios, aunque aparentemente a un ritmo menor que en semanas previas. Es el menú de temas que tenemos para usted en esta tarde con el equipo completo de Cosa Pública 2.0. Jesús Estrada me acompaña acá en los micrófonos. Saludamos con gusto a Fabián Cáceres, que vuelve con nosotros aquí a la producción, y también a Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Y para complementar toda la información que les vamos a compartir, es necesario o, digamos, importante todos los aportes que ustedes nos puedan compartir a través de nuestras redes sociales, Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Les recordamos además que ahí nos pueden acompañar vía video en ambas plataformas y si quiere incluso nos puede llamar al teléfono en cabina, el 33 31 34 22 22, extensiones 12801-12802, e incluso enviarnos alguna carta, un comunicado. Varias personas nos han enviado incluso comunicaciones físicas de esta manera tradicional. Más adelante lo vamos a compartir.
Bien, vamos a esta primera nota. Las autoridades de Jalisco no tienen voluntad para buscar a los desaparecidos. Aunque no tienen el personal ni recursos suficientes para apoyar a los desaparecidos, en Jalisco las autoridades no tienen voluntad para ello. Esto enfatizó Anuar García, presidente de SOS México. Capítulo Jalisco señaló que las autoridades desdeñan a los familiares, no los apoyan en sus labores de búsqueda y además ven como incorrecto las labores que realizan para dar con el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, cuando los colectivos de familiares de personas desaparecidas se encuentran en fosas clandestinas, las autoridades se ponen la estrellita. Esto es unas declaraciones que recogen nuestros colegas de el diario NTR.
Agrega también Anuar que los familiares de personas desaparecidas no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad, ni siquiera de la Federación, a pesar de que las desapariciones de personas también son de su competencia al estar relacionadas con el crimen organizado. Citamos a Anuar García, dijo, efectivamente existe un rechazo porque se está demostrando la verdadera inseguridad en la que vivimos los jaliscienses. Es un tema bastante complicado, no nada más, eso sí, usted voltea hacia la Federación y se da cuenta que la participación del gobierno federal es nula para un tema de desaparecidos, que también tiene competencia federal, donde una gran parte de los desaparecidos tienen relación con el crimen organizado, por lo cual la Federación tendría que estar ayudando.
Añadió Anuar Soto, aunque la crisis forense no es como cuando ocurrieron los tráileres de la muerte, esto en septiembre de 2018, el servicio médico forense vive una crisis con el gran número de partes de cuerpos sin identificar, pero además en este tipo de crímenes la impunidad es de casi 100%, lamentó Anuar García. Y añadió que actualmente para que las autoridades se pongan a hacer su trabajo y buscar a los desaparecidos es necesario que los casos se viralicen y vuelvan mediáticos. De lo contrario, no los buscan, y lamentablemente tiene razón, pero incluso lamentablemente en estos casos está el reporte de desaparición de un joven que tiene ya 9 días sin ser encontrado, y a pesar de que sus familiares se han movilizado de manera muy importante, todavía no se da con el paradero de Jonathan Emanuel Serratos Virgen, de 31 años, que fue visto por última vez el 9 de julio a las 10 de la noche.
De hecho, hubo una protesta, comentábamos el fin de semana, de sus familiares, y justo coincidiendo con lo que dice Anuar García, en el marco de la protesta, el reporte de Fátima Aguilar contaba que de la fiscalía llamaron a los familiares diciéndoles, encontramos el vehículo, ya hay algunos indicios, la cuestión de la presión social y mediática,
claro,
importante.
Vamos a este boletín, este comunicado, este corte semanal que presenta la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Localizó del 11 al 17 de julio 43 personas, entre ellas adultos, adolescentes y menores de edad, por las cuales existía una denuncia por desaparición. Esto como parte de las acciones que mantiene en el estado la dependencia, mientras que en el periodo que comprende del 9 al 5 de julio se localizaron 9 menores de edad por parte de la coordinación de Alert Amber. En otras acciones que realizó el personal de Protocolo Alba, se logró localizar a 7 mujeres, todas ellas en buen estado.
Les hemos comentado que en estos boletines semanales no se incluye cuántas personas fueron reportadas como desaparecidas en ese lapso, pero se incluye el boletín un dato. En esa semana, la Fiscalía recibió 698 personas que acudieron buscando información. También se les presentó avances con respecto a cómo van sus indagatorias. Además, se les brindó atención jurídica, dice, necesaria. En lo que respecta a la atención psicológica, se brindaron solo en esa semana 246.
Es decir, cada día llegaron 100 familiares a preguntar y a solicitar información sobre ese tema. 100 cada día. Esto da una idea de la dimensión y de la magnitud que tiene este problema. Y también informa esta Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas que llevó a cabo 69 operativos de búsqueda en la zona metropolitana, así como el interior del estado. Además, que dentro de los trabajos de investigación se llevaron a juicio, ya pues se utiliza esa palabra un poco extraña, se judicializó a 2 personas relacionadas con delitos de desaparición de personas, quienes deberán responder por los mismos y ya se encuentran a disposición de las autoridades judiciales.
Vamos a otra información también oficial, y tiene que ver justamente con la acción de búsqueda que está realizando la comisión local, justamente localizando o buscando a este menor como parte del trabajo que realiza la Comisión Local de Personas Desaparecidas de Jalisco. En coordinación con los grupos de búsqueda de Guadalajara y Zapopan, se llevaron acciones de búsqueda individualizada en ambos municipios con la finalidad de obtener datos que permitan la localización de Jonathan Emanuel.
Jonathan Emanuel Serratos Virgen, de 31 años, acompañados por familiares del joven desaparecido, se pegaron boletines de difusión con los datos en diferentes puntos de las colonias, Jardines del Bosque en Guadalajara y Miramar en Zapopan, lugares en donde fue visto por última vez la persona reportada como desaparecida.
Y bueno, también ahí realizaron entrevistas entre las y los vecinos de estos lugares para tratar de obtener datos que permitan dar con el paradero de Jonathan, quien fue reportado desaparecido el 9 de julio. Es importantísimo todos los datos que puedan aportar, claro, también las personas.
En contraste a esta información oficial, vamos a compartir los datos que presenta el doctor Víctor Manuel González Romero, exrector de esta casa de estudios, investigador del Centro Universitario de la Costa allá en Puerto Vallarta. Y él publicó en sus redes sociales, dice, la semana pasada, del 11 al 7 de julio, se reportaron por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco 34 cédulas de personas desaparecidas, y de ellas 30 siguen sin ser localizadas, 4 mujeres y 26 hombres, y de los localizados 2 fueron hombres y 2 mujeres, y presenta un hilo con una serie de datos, y lo que llama la atención es que esta semana anterior, que es la semana número 29 del año, fueron 34 personas que se reportaron como desaparecidas. Es muy importante subrayarlo, la fuente es oficial, es la Comisión Estatal de Búsqueda, en concreto la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda. Fueron 34 personas reportadas como desaparecidas, 4 de ellas fueron localizadas. La semana anterior se reportaron 23, de las cuales 14 continuaban desaparecidas. La semana previa fueron 20 personas desaparecidas, 14 se encontraban todavía sin aparecer. La semana anterior, estamos hablando de la semana 26, hace un mes, fueron 29 personas desaparecidas, de las cuales 20 continuaban desaparecidas, sin presentarse. Y también una semana anterior fueron 21, la semana 24, 20, la semana 23, 29 y la semana 27 fueron 22 personas desaparecidas. De tal manera que podríamos hacer más o menos un promedio de que eventualmente son 25 o 26 personas que se reportan como desaparecidas a la semana, y de las cuales pues más de dos tercios siguen sin ser localizadas. Este es un dato muy importante porque contrasta justamente con la información que está entregando la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, lo cual demuestra que aparentemente no hay una coordinación entre ambas instancias, la Fiscalía Especial y la Comisión Estatal de Búsqueda, y también esto revela que el gobierno del estado de Jalisco sigue rasurando las cifras que se entregan al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, porque no se corresponden los números que reporta la misma Comisión Estatal de Búsqueda con los números que se llevan al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que sigue estando muy por debajo de la cifra real de personas desaparecidas.
Vamos a otra información, y es el balance de las labores de búsqueda que se están haciendo en diferentes fosas comunes acá clandestinas en Jalisco. Ayer les comentábamos y escuchábamos a la señora Cecilia Flores de Madres Buscadoras, que por cierto anunció originalmente esa cuarta brigada iba a estar realizando labores viernes, sábado y domingo, y ayer nos anunció que van a extender el trabajo a lo largo de toda esta semana porque han recibido alrededor de 28 reportes anónimos de posibles fosas clandestinas. Pero donde hay ya datos más concretos es en otra que también está siendo inspeccionada por otro colectivo de familiares de personas desaparecidas, en este caso Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, ubicada o explorando la fosa en el Tizate. Está localizada en la colonia Lomas del Tizate, en Zapopan, y ahí hasta ahora han encontrado 21 bolsas, de lo que reportó este colectivo, con un balance apenas al sábado en la noche. Ese sitio está ubicado a espaldas de una finca en la calle, en el cruce de la calle de Las Dalias y Álamo, en donde comenzaron a hacer excavaciones el viernes. El grupo de familiares de desaparecidos está acompañado ahí por la Comisión de Búsqueda de Jalisco y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y reportó hasta el domingo que el domingo no tendría acciones, pero ayer iban a reanudar las labores.
El fin de semana publicaron en su cuenta de Facebook otro día más de búsqueda con 21 positivos. Seguiremos actividades el próximo lunes, aún no terminamos. Una bendición para nosotros poder regresar a casa esos tesoros. Mural publicó que hasta la tarde del domingo sumaban 12 bolsas, las primeras 5 encontradas el viernes, pero no se han dado detalles sobre la cantidad de personas a las que pertenecen estos restos, y esto tendrá que ser corroborado mediante análisis forenses ordenados por la Fiscalía. Entre las familias integradas a esta búsqueda están los parientes de Wendy Yareli Hernández Contreras, quien este 3 de agosto cumplirá 4 años de que fue desaparecida.
Wendy desapareció en 2018 cuando tenía 21 años de edad en la colonia San Miguel de Huentitán, en Guadalajara, y desde entonces su familia ha difundido su foto y sus datos, además de integrarse a labores de campo como la que realiza este colectivo en Lomas del Tizate. Quienes sí continuaron con sus labores, pues justo lo comentábamos, son las Madres Buscadoras de Sonora, el colectivo Buscando Corazones en Jalisco, y otros grupos quienes están realizando lo que es la cuarta brigada de búsqueda, en concreto allá en Tlajomulco, donde han encontrado, nos comentaba ayer la señora Cecilia, ya 5 por lo menos puntos positivos con restos humanos.
Bueno, y sobre estas labores que hacen los familiares de búsqueda de desaparecidos, nos dice el doctor David Coronado, académico y coordinador del Laboratorio de Estudios Superiores sobre Violencia de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Dice: la atmósfera de inseguridad que se percibe en Jalisco con los casos de desaparición, enfrentamientos armados y múltiples homicidios diariamente han provocado la deshumanización de la violencia en la entidad, por lo que los ciudadanos no saben cómo reaccionar. Esto consideró David Coronado, y por eso las búsquedas es una manera muy importante en cómo tratan de cerrar estos duelos. Y justo para hablar de este tema vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto a Héctor Flores. Él es integrante y uno de los representantes del colectivo Luz de Esperanza, que se ha distinguido recientemente por sus intensas campañas de difusión de las fichas de búsqueda y también de petición de exigencias al gobierno del estado, entre otras cosas, que integren bien las carpetas de investigación. Héctor Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín. ¿Me escucha, Héctor?
Buenas tardes.
Perdón. Sí, ya lo escuchamos, don Héctor. Muchas gracias por atender esta llamada. Gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, queremos abordar dos asuntos. Uno es, hay un reporte que hace su compañera del colectivo Luz de Esperanza de que aparentemente la fiscalía no está, incluso en algunos casos, perdiendo las carpetas de investigación por los cuales pues indica que no están buscando a sus desaparecidos. ¿Qué reporte tiene su colectivo Luz de Esperanza sobre este tema, Héctor Flores?
Sí, tenemos dos compañeras al menos que sus carpetas, sus averiguaciones previas están perdidas, de una desde el año 2015 y la otra desde el año 2016, que no están efectivamente ningún acto de investigación, puesto que no hay ninguna agencia que esté llevando a cabo la investigación de esos delitos, y hasta el momento hemos metido amparos. En uno manifiestan que ya apareció la carpeta, pero no dicen ni en dónde, ni a qué agencia, no dan más datos. Estamos en espera de que nos den más datos por medio del amparo. Uh-huh. Otra carpeta la tienen bailando en diferentes agencias, que la mandaron a homicidios, la mandaron a hechos de sangre la mandaron a desaparecidos. Uh-huh. Inclusive le habían comentado ayer que posiblemente estaba dada de baja, pero pues no hemos encontrado a esa persona. Entonces, sí hay varios casos en ese sentido.
Estamos hablando en este caso en particular, don Héctor Flores, de la señora María de Lourdes, que lamentablemente tiene a dos hijos desaparecidos, un hijo en el 2015 y una hija en el 2020. Y además de cargar con este tremendo dolor de dos hijos desaparecidos, tiene que lidiar con la negligencia burocrática de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, que sencillamente le dicen no están sus carpetas, y eso implica que en realidad no hay ninguna búsqueda de sus hijos.
Así es, solo la búsqueda que hace la Comisión de Búsqueda, con sus limitaciones, que sí, todos conocemos, pero investigación sobre el hecho delictivo no hay ninguna. Sí, de por sí hay bastantes trabas cuando estamos tratando de integrar las carpetas de investigación con el Ministerio Público. Ahora que no hay ninguna investigación, pues simplemente la continuidad es el clima perfecto aquí en Jalisco. La desaparición, saben que no se va a investigar, no sé.
¿Y cómo puede ocurrir esto? Este es muy grave, ¿no? Que un documento, pues no se trata solamente de papeles, se trata de documentos oficiales que consignan que se presenta una denuncia, que se emiten actos jurídicos para tratar de buscar, ya sea una sábana de llamadas, videocámaras, que se ordenan diligencias ministeriales, en fin, distintos actos de supuestamente del aparato de Procuración de Justicia que contienen las carpetas de investigación, y de buenas a primeras les dicen que se desaparece.
Sí, y uno dijera, es un solo documento, ¿no? Son fojas y fojas, y aparte son varios juegos los que tiene la Fiscalía, uh-huh, en su poder. No solo tienen un solo juego de cada carpeta o de cada investigación que están haciendo, son varios juegos y ningún juego aparece. Eso es lo más raro del asunto.
¿Tienen conocimiento, don Héctor Flores, si estos casos de desaparición de carpetas de investigación se multiplica? Es decir, están reportando un solo caso de la señora María de Lourdes, integrante de su colectivo Luz de Esperanza, pero ¿tienen conocimiento de que sea común que se desaparezcan estos documentos de la Fiscalía?
Hasta el momento no hemos tenido razón, o nadie más se ha acercado a decirnos lo mismo, salvo la señora María de Lourdes y la señora Margarita Gutiérrez, que está buscando a su primo, que también esa es la carpeta que la pasean, que se van pasando la bolita, como quien dice, diferentes agencias, pero solo tenemos esas dos carpetas, desconocemos, esperemos que no haya más casos, porque es una omisión, es algo muy grave.
Claro.
Y no es tan sencillo como usted lo comentaba, bueno, se perdió una hoja, ¿no? O sea, no puede ser posible que dentro de las instalaciones de la que dentro de una agencia se pierdan todos los juegos de una carpeta de investigación, que no quede rastro de ella. Y peor es que tampoco hay no hay ninguna responsabilidad por parte del Estado. O sea, el Estado no tiene responsabilidad de ninguno de sus actos o omisiones aquí en Jalisco.
¿No es sospechoso que se desaparezcan al mismo tiempo los varios juegos de una sola investigación?
Sí, eso debería de sumar más a la investigación, inclusive de sumar más en todos los supuestos en los que participa activamente la Fiscalía del Estado, que sabemos que no hay ninguna investigación en contra de elementos de la Fiscalía del Estado. Simplemente las únicas investigaciones que hay son a las policías municipales, pero ningún miembro de la policía ministerial está actualmente siendo investigado por ninguna desaparición.
Don Héctor, le saluda Jesús Estrada, y yo quería preguntarles, pues, ¿cómo está la señora María Lourdes después de esta situación, teniendo dos hijos desaparecidos y luego enterándose que no existe una carpeta de investigación por uno de los casos?
Es una situación horrible. Inclusive su hijo Marcos Alejandro cumple 7 años desaparecido el viernes. 7 años es una fecha que... 6 años, más de 6 años sin ninguna investigación. A su hija también, un año y 7 meses después de la desaparición, hacen el primer acto de investigación. La señora, es mis respetos, es muy fuerte, participa, es de las personas que más participa en el colectivo. Llevamos peleando, llevamos tratando de encontrar su carpeta casi un año. Hasta ahorita nos dijeron que ya la habían encontrado, pero sin más razón de dónde está. Hasta el momento solo es la comunicación de Fiscalía que le contesta al juzgado de distrito que sí la tienen, y hasta ahí. Pero es sumamente difícil, tiene ya que hacerse cargo de los nietos, de la investigación, de la familia. Las madres buscadoras realmente viven una situación de terror en Jalisco. No hay ningún apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva. Al contrario, nos ponen trabas y trabas para darles apoyos, y hasta la fecha no hemos visto ni un solo apoyo en lo que llamamos este colectivo a nuestras víctimas, ni un solo apoyo en casi un año, a ni una sola víctima. Entonces, la situación realmente es muy difícil. Ojalá el gobierno sea un poco más sensible, la misma sociedad fuera sensible a estos casos. Lo que vivimos, lo que viven, la carga que viven todas las mamás de nuestro colectivo, es simplemente, no tengo palabras como para describirte todo lo que viven día a día.
Don Héctor, también hablando sobre cumpleaños, quería preguntarle, entiendo que Héctor Daniel, su hijo, cumplió años también este pasado domingo, cumplió 22 años. Y a propósito de eso, también es que se realizó alguna actividad, en este caso fue en Zapopan, pegando fichas informativas.
Sí, así es, fichas que nos quitaron en la mañana, ya no estaban.
¿Las quitaron las de Zapopan?
Sí, ya no están, en la mañana las quitaron, dejaron las de los Volardos, todavía no nos pasan el reporte ningún compañero si todavía siguen ahí los Volardos, pero en las letras ya las quitaron, entonces...
Perdemos el contacto con don Héctor Flores. Vamos a reanudar la llamada para tratar de cerrar esta información, pero efectivamente, como lo comentó, tuvimos conocimiento de que hicieron labores de pega de las fichas de búsqueda. Don Héctor, ya estamos de nuevo con usted.
Sí, disculpe, sí. Se perdió la señal.
Brevemente. Entonces nos decía que hicieron estas labores de pega de sus fichas de búsqueda, pero las quitaron. Presumimos que el gobierno municipal de Zapopan.
Sí, presumiblemente, como lo hacen siempre, como el Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, la última vez el Ayuntamiento de Guadalajara ya lo hizo plena luz del día, sin importar la opinión de la sociedad. El Ayuntamiento de Zapopan me parece que sí lo hizo en las primeras horas de la madrugada. Para que nadie los viera, esperamos a ver si hay algún acercamiento con ellos. Y seguimos en lo mismo, o sea, si les molestan las fichas, entonces buscar una solución para que sea visible el problema que tenemos. Si no más quieren dar una barda por ahí olvidada donde nadie pasa, sino hemos platicado incluso algunas tipo de esas pantallas que pueden estar a la intemperie, donde no solo se estén pasando los desaparecidos de este colectivo, sino todos los desaparecidos intermitentemente,
claro,
día y noche del estado de Jalisco.
Exactamente, el gobierno debería también ofrecer medios para estar difundiendo esta información que es tan importante, pero específicamente para su colectivo, ¿por qué es importante hacer esta labor de dar a conocer las fichas de búsqueda de don Héctor Flores?
Es una labor de concientización, pensamos que es muy importante. La finalidad de nosotros es contribuir para inhibir el delito, para que bajen las cifras, para que se encuentre a las personas desaparecidas y ya no estén desapareciendo más personas cada día. Entonces, parte de eso que creemos que es una abierta exposición de lo que está pasando en Jalisco, para que la misma sociedad vea lo que está pasando. Hay mucha gente que desconoce totalmente el caso. Yo desconocía muchas cosas de la desaparición de personas aquí en el estado hasta que desgraciadamente me tocó vivirlo. Entonces no queremos que nadie pase lo que estamos pasando nosotros.
Claro.
Y tratar es una forma de búsqueda, puesto que nuestras búsquedas en vida no hemos tenido respuesta aún para hacer búsquedas en vida en el estado. Las búsquedas de restos también, al parecer ya se destrabó un poquito las cosas con el gobierno y bueno, al parecer ya nos van a empezar a dar otra vez fechas, porque tenemos más de 2 meses y sin que nos autoricen nuestras búsquedas ni nuestros puntos de búsqueda. Entonces es parte de una campaña de concientización y también de búsqueda.
Claro.
No perdemos la esperanza de que alguien pase, reconozca a una de esas personas
y les dé información,
y pueda dar informes para dar con ello.
Sin duda, para ustedes es muy importante esta labor de socialización, de divulgación de esta información. ¿Qué sienten cuando, pues, de buenas a primeras, las autoridades, los gobernantes, mandan a servidores públicos, a trabajadores municipales o al servicio del Estado a quitar su información?
La verdad es mucha tristeza, porque cuando no las pueden quitar, les quitan la cara y el rostro. Entonces eso para nosotros es una agresión muy fuerte. ¿Cómo es posible que alguien se anime a maltratar o a borrarle la cara a una personita que está perdida, ¿no? Entonces,
Don Héctor, una última pregunta de mi parte. Justo quería preguntarle sobre su hijo Héctor Daniel Flores. Solo recordar al auditorio, pues, que él fue desaparecido el 18 de mayo del año pasado. Estaba en su casa cerca de la Minerva. Llegaron unos tipos que dijeron que eran de la fiscalía y lo desaparecieron por la fuerza, que incluso ahí estaba la novia de Héctor Daniel. ¿Hay alguna novedad, algún avance en la investigación del caso concreto de su hijo, don Héctor?
Claro, desgraciadamente la Fiscalía del Estado a dar informes, puesto que ellos son, al parecer, los últimos que lo vieron con vida, o que lo vieron, porque ellos manifiestan que lo dejaron en el penal a las 10:30. Pues ya llevamos el año preguntando a la Fiscalía, y Fiscalía no se digna contestar, y no hay una autoridad que pueda obligar a Fiscalía a contestar, porque derechos humanos, pues, al no ser vinculativos, no pueden presionar más que seguir con sus recomendaciones para que el área de la unidad de detenidos nos dé respuesta. El Ministerio Público, que lleva la investigación, por más que yo lo presiono, me dice que pues es una autoridad mayor que él, entonces no le puede exigir tampoco más allá de los recordatorios de esa información. Y así no lo hemos pasado todo este año, tampoco por la vía de amparo ha sido posible que Fiscalía nos diga dónde está o dónde dejaron a Daniel. Parece ser que pues Fiscalía siguen siendo los amos y señores de Jalisco, y estamos a expensas de pues saber cuándo ellos quieren cooperar o quieren soltar a mi hijo.
Terrible esta situación. Pues muchísimas gracias, don Héctor Flores, por atender esta llamada, y seguimos en contacto con usted y su colectivo Luz de Esperanza próximamente.
Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos.
Gracias, don Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Terrible lo que tienen que vivir. Les desaparecen las carpetas de investigación, pero como nos dice, no se trata de un solo papel, es literalmente, como dice su nombre, es una carpeta, sí, pero contiene oficios de varias diligencias que son importantes y que, pues, al no existir, no se está investigando una desaparición, como dice don Héctor. Es bastante sospechoso que varios juegos de una misma familia, se trata de dos hermanos, desaparezcan al mismo tiempo. La verdad, la investigación debería iniciar por quién desapareció las carpetas de investigación. Me parece que es la primera pista más obvia. Pareciera que alguien quiere ocultar que se está investigando algo. Y el otro, ¿por qué demonios le sigue molestando a los gobiernos que se peguen las fichas de búsqueda, los rostros de las personas desaparecidas en el mobiliario público? El mobiliario se puede reponer, no importa, lo que importan son las personas, son sus gobernados, y les falta no solo el respeto a las familias, sino a toda la sociedad, estos gobernantes que quieren eliminar la evidencia, la información. Me parece ser, pues más bien llego a una conclusión que había comentado ya hace unas dos o tres semanas, esta modificación en la política del gobierno de Enrique Alfaro y de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Me parece ser que el tema de los desaparecidos les parece una piedra en el zapato para sus intereses políticos de alcanzar otros puestos públicos, la presidencia de la República en el caso de Enrique Alfaro, la gubernatura del estado en el caso de Pablo Lemus o la de cualquier otra autoridad. Entonces sencillamente tratan de ocultarlo, tratan de rasurar las cifras, tratan de hacer campañas de comunicación como los boletines que conocemos de la Fiscalía Especial, en la que subestiman el problema. Encontramos a tantos, no dicen cuántos desaparecieron, y también este énfasis en que muchos se fueron por su propia voluntad, tratando de minimizar, de soterrar que el problema es estructural, que hay unas redes de macrocriminalidad enlazadas entre crimen organizado y autoridades públicas que lo solapan o que participan con ellos, que no son investigadas por minimizar esta situación.
Pero la realidad es que no pueden taparlo ni siquiera con todas esas estrategias. Estamos viendo cómo las brigadas están desenterrando desaparecidos en diferentes puntos de la entidad. Estamos viendo los datos de Víctor González Romero, 25 desaparecidos cada semana, 100 entonces en promedio al mes, y fichas de búsqueda en diferentes puntos, claro, de todo Jalisco ubicándose. Es lamentable el punto profundo de esta crisis.
Para cerrar este primer apartado, un par de notas más. Uno que tiene que ver con el tema de la trata y otro el seguimiento del caso de Devani Escobar, esta chica, pues una desaparición y lamentablemente asesinato paradigmático. Bueno, sobre la primera nota, la trata de menores de edad que son captados por grupos de la delincuencia organizada va en aumento. Esto advirtió el investigador Pablo Navarrete Gutiérrez durante el foro denominado Fin de la Esclavitud, realizado en el Congreso de Jalisco. El especialista explicó que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la explotación sexual se mantiene como la principal causa de trata. En segundo lugar está el trabajo forzado y en tercer lugar la actividad criminal. Cuando uno muchas familias se preguntan y personas se preguntan por qué los desaparecen, bueno, aquí encontrará algunas pistas.
Él dijo en concreto que se ha incrementado 3% desde el año pasado a la fecha los registros de niños que son captados por grupos de la delincuencia organizada para llevárselos y a cometer actos delictivos, y esto es alarmante. Recuerda que la participación de niños en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional humanitario y es considerado un delito de lesa humanidad en México, dijo. Los grupos de la delincuencia organizada, dice, que son grupos terroristas, están incurriendo en actos de delitos de lesa humanidad y lo tenemos que advertir.
Navarrete Gutiérrez comentó que la pandemia modificó la forma de operar de los grupos delictivos dedicados a la trata, que diversificaron los métodos para enganchar a sus víctimas. En 47% de los casos fue vía una oferta de empleo engañosa y en 29% con una promesa sentimental. Subrayó que 22% de los casos de trata, los delincuentes usaron las redes sociales para enganchar a personas vulnerables.
Ahí participó también Elisa Al-Laham, quien es la cónsul general de Estados Unidos acá en Guadalajara. Dijo que están trabajando en alianzas con diferentes entes de gobiernos internacionales sobre este tema, y también dijo que trabajar con el poder legislativo es clave para dar el próximo salto contra la trata de personas, estableciendo, dijo, un marco jurídico para responsabilizar a los traficantes y garantizar la justicia a las víctimas.
Bien, vamos para cerrar ya este primer bloque a esta nota en la que el papá de Devani Escobar, Mario Escobar, pidió la destitución del coordinador del Servicio Médico Forense y otros funcionarios luego de que se dio a conocer los resultados de una nueva necropsia que indican que la joven murió por asfixia causada por sofocación y se descartó que haya sido por sumersión en aguas. Una nota de los colegas de Animal Político en seguimiento a este caso tan que se convirtió en paradigmático por, pues, tan estremecedor, que fue la desaparición de esta chica y la posterior confirmación de su asesinato.
También dijo, pues, que además de pedir que ya haga culpable sobre este caso, señaló que con base en los resultados se debe de hablar ya de un feminicidio, dijo, y que la investigación sea con perspectiva de género. Los objetivos de la fiscalía a partir de los resultados de la opinión técnica deben de ser realizados a partir de una perspectiva de género y derechos humanos. A partir de hoy tienen el trabajo y la obligación de demostrar con elementos científicos de cómo se cometió el feminicidio de mi hija.
Señaló que su lucha continuará hasta obtener justicia por la muerte de Devani, porque el sistema está más urgido por cerrar los casos que por brindar justicia y garantizar la no repetición de la violación de los derechos humanos. Se advirtió que se evitó un carpetazo en el caso de Devani y señaló que su lucha no es lucrativa y que no busca ningún beneficio. Pues esta es la información de este caso. Y finalmente, solo a pesar de que las autoridades se nieguen, la glorieta de las y los desaparecidos en la Avenida Reforma en la Ciudad de México se va a quedar. Esto aseguraron familiares de víctimas y colectivos el domingo, quienes asistieron a colocar nuevamente fotografías de sus seres queridos alrededor de la huehuete. Ocurre lo mismo que aquí, las autoridades más empeñadas en quitar la publicación de las fichas de búsqueda que en mantener sitios emblemáticos para la difusión de estos casos. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Si bien vamos más allá de la mitad del programa, todavía es tiempo de que establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina 3134-2222, extensiones 12801 a 12803, o también a través de las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están enlazadas con nosotros o que nos mandan sus mensajes por cualquier vía. Vamos ahora a continuar con el programa y en concreto con estos temas de la guerra informal, la violencia organizada que vivimos en Jalisco y en toda la sociedad mexicana, y vamos a darle continuidad. Es el cierre del trabajo especial que presentamos la semana pasada, este trabajo de investigación que llevaron a cabo nuestros compañeros Víctor Chávez Ogazón e Isaac de Loza para Canal 44, UDGTV Canal 44, y en el que se hace el remate de este análisis de las políticas públicas que llevan a cabo el gobierno del estado y de distintos órdenes supuestamente para combatir el crimen organizado, pero que no ha dado resultados, de tal manera que cerramos la última entrega de este reportaje de Guadalajara, Ciudad de Crimen.
Guadalajara, Ciudad de Crimen. Por esfuerzos, ideas y presupuesto asignado para reducir la inseguridad, realmente Jalisco no ha quedado a deber. Pero vaya que sí lo ha hecho en resultados. En los últimos dos sexenios, el gobierno del estado apostó desde el área operativa en una fuerza única. También fortificó a su fiscalía y hasta creó una policía metropolitana de élite. Luego, en una visión estratégica, conformó una agencia metropolitana de seguridad que al final se disolvió. Y en el ramo tecnológico hizo lo propio con un sistema de videovigilancia que no ha dado los resultados que se prometieron en un inicio. Luego de 56.431 millones de pesos invertidos de 2015 a la fecha, desde la lógica estatal, el plan de pacificación en Jalisco hoy se traduce en 87 de cada 100 ciudadanos que perciben inseguridad, en un porcentaje de casi 9 delitos no denunciados por cada uno que sí entra a los registros oficiales y en un promedio de 5 homicidios por día. ¿Sí? 5 homicidios diarios en los últimos 8 años. Un día sí y otro también, las autoridades estatales han destacado que los homicidios, uno de los crímenes que más percepción de inseguridad genera entre la sociedad, son un problema que compete a la Federación. Esto porque 8 de cada 10 de ellos están ligados a la delincuencia organizada y una amplia mayoría de ellos se comete en el área metropolitana de Guadalajara. Se matan entre ellos, es lo que ha dicho en no pocas ocasiones el gobernador Enrique Alfaro.
Dato de homicidios dolosos, porque también se ha hablado de repuntes, de incrementos, hasta de crisis en algunos momentos y en algunos medios. La realidad es que, aunque haya quien no le gusta el argumento de decir que es un tema que está vinculado fundamentalmente con la delincuencia organizada, la evidencia muestra que así es. 80% de los casos de homicidio doloso, según la evaluación que tiene el gobierno de Jalisco, tiene alguna relación con la venta, el consumo o tráfico de drogas.
No obstante, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía de Jalisco, en los últimos 8 años suman 14.769 víctimas de homicidio doloso en Jalisco, y de ellas, 4.921 tienen un posible involucramiento de la delincuencia organizada, lo cual se traduce en 3, y no 8, de cada 10 homicidios vinculados con grupos delictivos. En la teoría, la Superfiscalía, la Fuerza Única y ahora la Policía Metropolitana habrían de reducir esos y otros delitos. En la práctica, cada 5 horas dentro de los últimos 8 años, la Fiscalía de Jalisco ha sumado a una víctima adicional por homicidio doloso. Y sí, el gran concentrador sí es la zona metropolitana de Guadalajara. En la teoría, la Agencia Metropolitana de Seguridad atendería con inteligencia las necesidades de los policías. También los capacitaría y establecería las estrategias que se anticiparan a los embates de los delincuentes. En la práctica, bueno, en la práctica los delitos continúan y la Agencia Metropolitana de Seguridad no. Y en la teoría, el sistema de videovigilancia C5 iba a detectar en tiempo real cualquier anomalía, alertar ante sonidos de disparos para que la autoridad más cercana acudiera en lo inmediato y prácticamente iba a desaparecer el delito de robo de automóviles. Pero en la práctica, las agresiones a balazos continúan, los robos de vehículos también, y las fallas en el sistema han permitido que haya quien llegue y suba un vehículo a una persona que luego, desafortunadamente, se sumará al registro de desaparecidos. Y en ese rubro, Jalisco se cuece aparte, porque nuestra entidad no solo ocupa la primera posición en desapariciones a escala nacional, sino que el área metropolitana de Guadalajara prácticamente se ha convertido en un cementerio clandestino, donde cada semana de este año ha sido localizada una fosa y donde las víctimas se cuentan por cientos.
En lo que va del 2022 hemos localizado 27 fosas, en su gran mayoría en la zona metropolitana. De ahí se han recuperado 180 víctimas o seres humanos y se han logrado preidentificar 67, y continuamos de la mano del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajando en la localización del resto de personas.
En México y en Jalisco, las voces que llenan de elogios la estrategia de seguridad vienen siempre de las autoridades. Son ellas quienes, pese a las balaceras, a los retenes del crimen organizado y a los bloqueos carreteros, tratan de imponer su visión de una realidad que escapa a todas luces de la del resto.
Se trabaja con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales. Estamos en el camino correcto, en el que se considera cero impunidad y cero corrupción.
Jalisco está no solamente por debajo de la media nacional, sino en el lugar 18 de todo el país, como uno de los estados en los que más avances hay en materia de seguridad, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad.
Y pese a todo lo anterior, y con la proyección de delitos no denunciados respecto a los que sí ocurrieron y sí llegaron a los registros de la Fiscalía de Jalisco, solo entre enero y mayo de este año habría casi 60.000 personas que han vivido un delito y que estarán de acuerdo en que Jalisco, y muy particularmente Guadalajara, sí es una ciudad de crimen. Investigación especial, UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón e Isaac de Loza.
es el trabajo, el episodio de conclusión de este reportaje tan importante que nos presentaron nuestros compañeros Víctor Chávez e Isaac de Loza de UDG TV, Canal 44, Guadalajara, Ciudad de Crimen. Y esta, pues es muy importante el enfoque con el que concluyen, es la subestimación, el intento de minimizar el problema que hace de manera cotidiana el gobernador, también las autoridades federales, hay que decirlo, se citó ahí, escuchamos una parte de las palabras de Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, en el que dice que vamos bien, no hay motivo para cambiar la estrategia, pero en la calle no se siente así, en la calle se siente y se palpa la inseguridad. Todos conocemos, todos tenemos al menos un conocido, si no es que te ha afectado directamente, que ha sido asaltado, que te han robado la computadora de tu auto, los cristales, las partes del vehículo, los negocios que se han metido a tu casa, esto en el daño patrimonial. Pero todos también conocemos que alguien ha conocido y escuchado, le han tocado ser de manera cercana en su entorno, o tiene conocidos que han padecido balaceras, que han presenciado masacres o que las han tenido cerca. Y también el tema de los desaparecidos. Me parece que en este momento me atrevo a decir que no hay una persona, al menos en zona metropolitana de Guadalajara, que no tenga un amigo, un conocido, un familiar, o que directamente su familia haya padecido el tema de las desapariciones. ¿Cómo puede decir el gobernador, pues, que Jalisco va bien? O sea, presumirlo, ¿no?
A mí me parece importantísimo también de este trabajo es el dato. Enrique Alfaro insiste, 8 de cada 10 homicidios están relacionados con el crimen organizado, no nos compete, eso es de la Federación. No, la realidad es que solo son 3 de cada 10. Es decir, según los datos del trabajo de Isaac y de Víctor, hay de estas 14,769 víctimas de homicidio, solo menos de 5,000 corresponden a crimen organizado. Entonces hay como 10,000 víctimas de homicidio que ¿quién responde? ¿Quién las está investigando? ¿El federal? ¿El estatal se desentiende? Volvemos un poco al desastre de inicial que nos contó Héctor Flores con la desaparición de la carpeta de investigación del caso de la señora María Lourdes. ¿Dónde están esas investigaciones?
Pero además es muy peligroso porque este énfasis que hace Enrique Alfaro, 8 de cada 10 son víctimas del crimen organizado, es esta, digamos, como esta
criminalización.
Sí, pero es sintetizar en este lugar, bueno, esta expresión ya muy popular, coloquial, es se matan entre ellos, como si eso no importara, es entre ellos, entonces ni siquiera los investigo. Es muy grave lo que está pasando.
Deshumanización también de esta persona.
Sobre este mismo tema, Paola Robles, bueno, estos temas de la violencia que estamos, violencia organizada y guerra informal que tratamos, Paola Robles vía telefónica se comunicó y dice sobre el tema de desaparecidos, a mí me gustaría comentar que no se debe olvidar que en Jalisco hay más de 13,000 personas desaparecidas, la labor de los colectivos es muy loable, pero definitivamente la cifra supera el trabajo de los colectivos. Claro que sí, pero además, Paola Robles, déjeme decirle que acabamos de consultar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación. Oficialmente hay 15,044 personas desaparecidas. Digo oficialmente porque claramente están rasuradas esas cifras. Hay que recordar que en marzo el gobierno eliminó 1,300 registros. Había más de 16,000 personas desaparecidas, 16,300 casi aproximadamente. Uh-huh. Y buenas a primeras dijo, no, son 14,900 y tantos. Y en estos prácticamente 4 meses y más desde que hizo esa actualización, esa carga masiva de datos en el 21 aproximadamente de marzo de este año, pues solamente han aumentado menos de 100 personas desaparecidas, lo cual no tiene sentido de acuerdo al propio registro de desapariciones que reporta la Comisión Estatal de Búsqueda, como ya lo remarcamos al compartir la información que presenta el doctor Víctor Manuel González Romero. Bueno, solo también para cerrar esta información, pues el contraste de lo que dice Enrique Alfaro, las estadísticas generales, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó del 66.2% en marzo al 67.4% en junio, según la encuesta trimestral divulgada hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto significa que cerca de 2/3 de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, un alza de 1.2 puntos frente al resultado de hace 3 meses, indicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
También, por cierto, en ese mismo ejercicio viene la percepción de inseguridad, pero en particular de las mujeres, que es altísimo también. Para el segundo trimestre, la percepción de inseguridad en la población fue de 67.4 y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana durante junio de este año, 72.9%. en el caso de las mujeres y 60.9% en el caso de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. Es decir, hay mucha más alta la percepción de inseguridad de parte de las mujeres que de los hombres.
Bien, vamos a otras notas antes de terminar el programa. Vamos a presentarle un trabajo sobre la crisis del agua, la crisis climática. Sofoca sequía a México. Peligran acuerdos y agricultura. La sequía extrema que afecta a los estados de la frontera norte ha provocado además de problemas de abasto para la población que México se atrase una vez más en la entrega de agua a Estados Unidos. A 22 meses de que inició el actual ciclo quinquenal de entrega de agua de la cuenca del río Bravo de México hacia Estados Unidos, el país ha cubierto apenas el 4% de la cuota que le corresponde para el periodo 2020-2025. A estas alturas, en el ciclo 35, que fue 2015-2020, ya se había entregado 19%. Ve el contraste, apenas 4% contra 19% en el quinquenio anterior.
El contexto es que, según el Tratado de Aguas de 1944, México debe entregar en cada ciclo de 5 años un mínimo de 2.158 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca. Las principales presas por las que se extrae el agua para entregar a Estados Unidos registran almacenamiento menores a un tercio de su capacidad.
Esta es una expresión de la falta de agua, pero lo más importante son los conflictos que se están generando. El anuncio de que se usará agua de los ríos Ramos y Pilón para compensar el desabasto doméstico en el área metropolitana de Monterrey puso ayer en pie de guerra vecinos en la región citrícola. Habitantes de al menos 10 comunidades de Allende cerraron ambos sentidos de la carretera nacional casi 3 horas en contra del bombeo de 500 litros por segundo de agua del río Ramos, esto informado el jueves por Agua y Drenaje de Monterrey.
El bloqueo se sumó al incendio de 18 tubos de alta presión que serían usados para bombeo y que presuntamente fueron provocados en la madrugada por los inconformes. Los ánimos se calmaron un poco cuando se les prometió a los manifestantes una reunión con AID, con la Conagua y autoridades municipales.
Los pozos se están secando, no hay agua ni para tomar, dijo Armando Rojas, habitante de Paso Hondo, al inicio del cierre vial. ¿Por qué se van a llevar el agua de nosotros? Otra entidad que también atraviesa serias dificultades de abasto de agua para consumo humano es Baja California. 5 de los 6 municipios del estado no tienen asegurado el líquido para el resto del año, advirtieron las autoridades.
En Chihuahua también hay un impacto. Los productores agrícolas de la región de Delicias padecen la sequía que pega al estado al no estar recibiendo agua para sus cultivos. José Valenciano, el presidente municipal panista de ese municipio, dijo: hay agricultores con lo que se está extrayendo de agua no les está tocando para finalizar el ciclo agrícola actual.
La Comisión Nacional del Agua declaró esta semana el inicio de una nueva emergencia por sequía que en algunos estados del norte afecta más del 90% de su territorio, 90% de algunos estados. Nosotros ya fuimos afectados, el plan de riego debería estar en al menos 80 mil hectáreas y ahorita solamente estamos regando 40% por mandato de Conagua, dijo el presidente municipal de esta localidad de Delicias, allá en Chihuahua.
Bueno, y también advirtió que algunos cultivos en la región estarán literalmente expensas de lo que llueva y destacó que entre los principales productores a nivel nacional de esta región pues es el chile jalapeño, cacahuate, nuez y forraje.
Bueno, solo para cerrar la información de este martes, el corte semanal que presentó la Secretaría de Salud sobre la pandemia, sobre los contagios, reportó que en la semana anterior, del 10 al 16 de julio, se registraron 11.948 casos de personas contagiadas para llegar a más de 627 mil y también 19 defunciones para contabilizar más de 19.600. Esto implica que la semana pasada se presentaron 1.706 casos diarios. Solo para que tenga la referencia, a principios de mayo había 50-60 casos diarios. Ahora, la semana anterior fueron 1.706, pero ayer el número de casos reportados solamente fueron de 1.868, que fueron 25% más de aumentos de casos que la semana anterior.
También se han multiplicado por 8 los contagios según un ejercicio que hizo el diario NTR, esto tomando en cuenta, digamos, un comparativo desde el 14 de mayo de este año.
En esta misma nota se considera que hasta el momento en la nueva ola, la quinta, el mayor número de contagios por inicio de síntomas se presentó el 27 de junio cuando se contabilizaron 1.397. En cuanto a casos activos, el 1 de julio se registró la mayor cifra, 14.627. Ambos números de contagios son similares a los del inicio de la segunda y tercera ola de contagios que ocurrió ocurrieron en el año 2021. Y también a escala federal, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reportó esta mañana que ya se registra un descenso, si bien siguen en alza, se está registrando un descenso en el pico de contagios de esta quinta ola. Nos vamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a permanecer en lugar común con Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, sus amigas que ya están aquí para presentarle en vivo este programa Lugar Común y luego el resto de la programación habitual. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.